en la semana de mayo, Felipe, querido.
¿Cómo les va? Que espero los aplausos también.
¡Bravo! Presto porque te queremos, Felipe, claro, no por contrato.
Esto no es contrato, acá es porque te queremos. No se puede. ¿Cómo andan? Quiero contar que estuve en Salta, en el Museo Güemes. Le recomiendo a la gente de la zona o si van de visita, un museo maravilloso.
¿Está bueno?
Sí, museo moderno, completamente técnico, con mucha... cosas maravillosas, hay holografía, hologramas, hay cosas muy lindas, y contando la vida de este personaje maravilloso.
¿Hay cosas que fue personales que uno sienta que está ahí, Güemes?
No, hay muy poco objeto, hay reconstrucción.
Eso me gusta a mí.
Y bueno,
eso,
porque es un gran ausente de nuestra historia, ¿no? O sea, la historia lo ha tratado muy mal. Pero la verdad que es como si estuviera, ¿eh? Es hermoso museo.
36 tenía, ¿no? Cuando murió.
Sí, muy jovencito.
Muy
sí,
joven.
Sí.
Con 20 o casi 20 de militar.
Sí, sí, y de lucha tremenda, de 9 invasiones españolas frenadas con él y por sus gauchos, ¿no? Justamente hoy
¿Hubiera sido posible San Martín sin Güemes?
No, no, él lo dice San Martín, eso. Lo dice Belgrano también. O sea, ese para mí es el número 3. Sin duda es el número 3. Y es una pena que esta
perdón, mirada... no había, más allá de que sí, no es porque sea un feriado, pero no había un reconocimiento en el calendario hasta hace muy poquito.
Sí, y creo que lo querían poner por único año, ¿te acordás? Que fue toda una polémica, una cosa ridícula, ¿no? Es un personaje fundamental para la historia argentina. Bueno, yendo a la semana de mayo, hoy es 24 y es un día muy particular porque hoy el virrey se manda una maniobra. Recordemos que veníamos de la votación del 22, el Cabildo Abierto, donde la mayoría decide que el virrey no siga, que cese, que ya no representa a nadie, y conformar una junta. El virrey el día 23, un día como ayer, desconoce la votación, junto con sus operadores políticos, que son el síndico Leiva y la gente de la audiencia, que eran muy realistas en el sentido del rey, y hoy se manda a la máxima, ¿no? Arma una junta trucha y se pone como presidente él, que había sido destituido. Así que esto provoca violentas reacciones militares de todos los cuerpos, particularmente patricios, La Estrella, América, todas las milicias que lo van a ver y le dicen, bueno, esto no va más. Y Belgrano le dice la famosa frase, si a las 3 de la tarde no renuncia, lo voy a tirar por la ventana del fuerte, ¿no? O sea que se ve que Cisneros calcula.
Qué sutil.
Calcula la altura. ¿Viste Belgrano que siempre tiene como tranquilidad?
Claro, que lo cargaban a Belgrano perfil, por la voz.
Bueno, se ve que el rey dijo, bueno, medio alto esto. Y renunció, y ahí viene el 25. Jornadas muy activas, muy lindas. El 24 es un día de juntada de firmas entre todos los vecinos para que el virrey renuncie. Empezar a pensar una nueva patria, imagínate el desafío, ¿no? La locura que era empezar a pensar en un contexto totalmente desfavorable. O sea, no había nada a favor. Teníamos el enemigo en Montevideo, en el Alto Perú, en Paraguay, el Imperio Portugués. Bueno, una cosa durísima, ¿no? Empezar a soñar con una patria en silencio, porque aparte estaba el acuerdo tácito con Inglaterra de no hablar de independencia, porque Inglaterra era un potencial aliado, que en ese momento era aliado de España.
¿El negocio fuerte era con Inglaterra?
Era el negocio por un lado, y por otra parte Lord Stratford, que era el embajador inglés en Río Janeiro, nos decía todo el tiempo, les decía a los revolucionarios de mayo, no mencionen el término independencia, ojo con la independencia, porque me ponen en una situación complicada con España, que es mi aliado en la lucha contra Napoleón. Entonces calladito, avancen, digan cualquier cosa, que son fieles a Fernando, pero ojo con la palabra independencia. Por eso los 6 años de demora, entre otras cosas. Fíjate que recién cuando cae Napoleón, 1815, empezamos a avanzar francamente la independencia. Hay un hecho muy curioso, la Asamblea del 13, que es constituyente y que se propone de proclamar la independencia, ni hace la constitución, ni proclama la independencia. Tenemos moneda, escudo, himno, etcétera, pero la palabra independencia...
El escudo de Fernando VII.
El escudo, digamos, la máscara se dice.
La máscara, ¿no?
La excusa, decir, seguimos siendo fieles a Fernando. Porque claro, Fernando está preso de Napoleón, no volvía. Todo el mundo decía, no vuelve más. Pero volvió. O sea, cuando volvió Napoleón... Y volvió con todo. Volvió en el 14, cuando Napoleón le va mal en la campaña de Rusia y va todo para atrás. Vuelve con el grito de viva las cadenas, ¿no? Así asume Fernando, un reaccionario extraordinario. Un tipo que quiere volver todo para atrás. Inclusive la famosa constitución de Cádiz del 12, la Pepa. Por eso se dice viva la Pepa.
Para no nombrarla,
la constitución de Cádiz. Y por eso ese día hubo grandes festejos y quedó para la historia viva la Pepa, por esa constitución que se hizo el día de San José. Por eso de la Pepa, ¿no? Pepa.
Pepa.
Claro. Así que empezamos una etapa, es un día muy importante el 25 de mayo, es un día para celebrar, es un día de nacimientos, es un día donde aparece la figura de Mariano Moreno, que hasta ese momento estaba muy tranquilito, muy de segundo plano, lo cual habla de la inteligencia de los que armaron la revolución, que lo mantuvieron como a un jugador, viste, en el banco. El jugador.
No era su momento. Tenía
era
que
como
salir.
Tener a Messi en el banco. ¿Viste?
Decime.
Y sale.
¿Y el virrey dónde fue?
El virrey se queda conspirando. El mismo día 23, 24 empieza a mandar cartas a Liniers y a Nieto de Paula San, que son los que dirigen el Alto Perú, para armar una contrarrevolución muy sangrienta. Esto es descubierto. Liniers es fusilado, como todos sabemos, y a Cisneros lo expulsan del país, ¿no? De una manera muy violenta, porque descubren que está tramando una contrarrevolución. Es una situación muy cinematográfica para Maxi, esto es una linda escena para una película. Lo citan al virrey, a los oidores, que eran los jefes de la audiencia, algo así como el Poder Judicial, de aquel momento, que eran todos conspiradores. Lo citan al fuerte, que es hoy la Casa Rosada, y le dice, lo vamos a expulsar. Y dice, bueno, vamos a buscar nuestras maletas. No, se van. Lo llevan con lo que tienen puesto.
Con lo que tienen puesto.
Lo llevan al barco y lo mandan a España con la orden.
Peor le fue a Liniers.
Peor le fue a Liniers. Pero bueno, estos tipos eran gente peligrosa, ¿no? Lo que hay que decir que Liniers en su proclama habla de cortar cabezas de todo, o sea que lo que le pasa a él es lo que le iba a pasar si vencía a Liniers, a mucha más gente que a Liniers. No estoy justificando el fusilamiento, pero digo, en el contexto en que se da, era él o Santa Fe y Buenos Aires, digamos, más o menos esa era la cuenta, ¿no?
Bueno, me vas a contar algún día, ¿no? Hoy, ¿por qué Belgrano también hasta especularon con tener un rey oriundo?
Pues, si querés lo cuento ahora. Si tenemos tiempo, lo puedo contar.
No sé. Más o menos, dale.
Bueno, porque él llega de Europa, de la misión diplomática que le habían encargado, viene muy impresionado del monarquismo que hay en Europa, y cuando llega al Congreso de Tucumán, que va como visitante, como informante, se da cuenta que hay muchos que están trabajando para la monarquía europea, así para coronar un portugués, hasta un zar de Rusia. Y la forma que él encuentra de desarticular esa situación es proponer algo que para todos va a ser absurdo, pero que tiene mucha lógica, que es coronar un inca. Entonces, cuando él propone al inca, que no es más ni menos que el hermano de Tupac Amaru, que está preso en España, o sea que es un inca poderoso, o sea, un inca revolucionario, bueno, todos se vuelven locos, dicen que es exótico el planteo. Y él se agarra de lo exótico para decir que exótico es un zar, un príncipe napolitano.
Ah, o sea que lo utiliza no porque lo quería realmente, sino para...
Probablemente lo quería, pero sabía que era inaplicable. El tipo estaba preso, estaba en África preso.
Para evitar las otras monarquías.
Para evitar las otras, y lo logra. Ahí se ve la genialidad de Belgrano, que hace una gran jugada política, los deja en Usai a todos, porque claro, decirle exótico a un inca y no decirle exótico a un zar de Rusia era raro, ¿no?
Gracias, Felipe.
Por favor.
Bueno, Felipe Piña, aquí un 24 de mayo.